La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia, en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia. Hoy nos acompañan Igor Irigoyen. ¿Cómo estás, Igor?
Hola, Egunon, muy bien.
Y Unai Burguete, ¿cómo estás, Unai?
Caixo, Egunon.
A los oyentes voy a invitar a que a través del 688-88-7788 nos dejen comentarios. Bueno, lo han hecho ya, porque tenemos algún que otro comentario. Y alguno tiene que ver con los temas que vamos a tocar en el día de hoy. Sobre todo, bueno, pues temas como, por ejemplo, lo que ha sucedido en Estados Unidos. Uh-huh. Es relevante. Yo esta mañana pues también le dedicaba un tiempo de reflexión porque, a ver, yo siempre he sido de los que ha mantenido que las elecciones estadounidenses deberíamos votar todos, todo el mundo. Primero porque lo que haga Estados Unidos o quien dirija Estados Unidos al final está prácticamente dirigiendo en nuestra vida. Es más, fijaos, una cuestión de dato económico. El Banco Central Europeo va siempre al hilo de lo que haga la Reserva Federal estadounidense, incluso para los tipos de interés. Así que, dependiendo de lo que hagan en Estados Unidos, nos vemos afectados incluso hasta para el Euribor. Bueno, pues esta realidad, y esto es lo que está sucediendo, hablamos de eso. Ya no hablamos de geopolítica, de cómo te llega Estados Unidos en la OTAN y dice que hay que poner un 2%, y si no, eso te afecta a la economía, y afecta a la economía de los países. Bueno, pues ahora Biden ha tomado la decisión, bueno, alguien ha tomado la decisión por él, de apartarle. Está claro que él no quería, pero supongo que la presión dentro del Partido Demócrata y que ya se habían descabalgado algunos de los grandes, pues ha hecho que reflexione y se dé cuenta de que no está capacitado para continuar adelante. Porque, de hecho, parece para todos que era evidente que este hombre, primero, no tenía la fuerza para aguantar, porque ya está muy tocado, y no me refiero solamente a que tenga 81 años, porque Trump no es que tenga muchos menos, pero es que cognitivamente parece que tiene muchas debilidades y fragilidades, ¿no? Y es una pena que el hombre tenga que andar arrastrándose por ahí, y claro, no te quiero ni pensar si encima estás esperando que tenga un gobierno de 4 años.
Sí.
Impensable, ¿no?
Sí. Sí, era algo que estaba ya previsto, ¿no? Que este fin de semana pudiese haber un pronunciamiento de estas características, sobre todo por lo que has dicho, Koldo, porque más allá de la voluntad de Biden, que sí parecía seguir adelante con la carrera presidencial, lo que hemos conocido de su entorno, lo que se ha hecho público, era, vamos, una sensación de presión por parte de voces muy importantes de su partido para que dejara eso, lo que hemos conocido, y lo que no hemos conocido, pues nos podemos imaginar lo que habrá habido ahí en estos días, ¿no? O sea, yo la sensación que tenía en las jornadas previas, sobre todo viendo cómo evolucionaban los acontecimientos, aquel famoso debate que realmente fue nefasto para Biden y para los intereses demócratas, el protagonismo que más si cabe ha ido teniendo Trump y luego con el punto así ya inesperado, pero realmente ya que lo decantaba todo, era el atentado y la posibilidad de rentabilizarlo y movilizar más aún a su gente por parte de Trump. Yo la sensación que tenía no es que los republicanos con Trump fuesen a ganar, es que probablemente iban a barrer en las elecciones, ¿no? Porque además no nos olvidemos que ha desencantado mucho, al menos así yo lo entiendo, al voto que podemos decir progresista, de izquierdas, de Estados Unidos, pues algunos episodios recientes y que todavía están en marcha, ¿no? A nivel global. Pues por ejemplo, la posición de Estados Unidos con respecto a Palestina y ese apoyo que en definitiva con más sus menos ha ido manteniendo la administración de Biden, en fin, bueno, pues eso para movilizar voto, digamos, alternativo, que es el que necesita el Partido Demócrata para ganar al ya movilizado voto republicano, pues eso era muy, muy, muy negativo. En fin, ahora pues podemos hacer hipótesis de si sigue siendo favorito para las elecciones Trump, pero quizá hay un margen para que se le pueda dar la vuelta por parte del Partido Republicano, perdón, del Demócrata, si es que bueno, pues hace un proceso de nueva designación que sea capaz de motivar y de movilizar. La clave es movilizar. Si el voto más progresista en Estados Unidos se moviliza o no. Si se queda en casa, que suele ser lo habitual, por cierto, pues ya está hecho, ya lo tienen hecho, pase lo que pase. Entonces, bueno, pues muchas dudas, ¿no?
Sí, yo siguiendo también la misma línea lo titularía como crónica de una caída ya anunciada, ¿no? Si repasamos sobre todo estas dos, tres últimas semanas, toda la cronología, empezando desde el debate con Trump, donde salió noqueado Joe Biden, ¿no? Que incluso el propio Trump dijo, si el problema no es que yo no esté, no, el problema no es que no le entienda yo lo que está diciendo, sino el problema es que ni él mismo se entiende en lo que está diciendo. Y después en la cumbre de la OTAN, cuando a Zelensky lo presentó como Putin, ¿no? Y ahí ya diferentes voces importantes dentro del partido, pesos pesados, incluso donantes como George Clooney, ya le pedían dar ese paso al lado. Y ahora el futuro, pues de momento lo que sabemos es que él apuesta por Kamala Harris y que muchas voces importantes del partido también creen que es la mejor opción, pero hay una vía que se abre, en la que está la familia Obama, en la que está pidiendo unas primarias. Y hay algunos pesos, como puede ser Bernie Sanders o Nancy Pelosi, que de momento no han dado su apoyo a Kamala Harris. Y creo que es importante este congreso que van a celebrar en agosto y sobre todo ver si salen unidos, porque lo que ahora mismo tiene Trump y el Partido Republicano es que están más unidos que nunca. Y esa unidad veremos si después del congreso de agosto se da también en el Partido Demócrata o no se da.
Bueno, yo lo que me quedo perplejo es que Donald Trump pueda volver a ser presidente de Estados Unidos. Eso es lo que me deja a mí absolutamente perplejo. Primero porque creo que es un sinvergüenza, es un maleducado. Es una persona que no tiene nivel. Para mí no tiene nivel. No sé si nivel intelectual, porque tampoco he discutido con el decán. Pero bueno, no. Pero es que te encuentras con un personaje que cada vez que yo lo escucho en algunos de los mítines o algunas de las reflexiones que hace, es que solamente sabe meterse y dilapidar. O sea, intentar laminar a los rivales, ¿no? Es impresionante. Y claro, es un señor que tendría que estar ahora mismo pues metido en la cárcel por intento de golpe de Estado en Estados Unidos. Por auspiciarlo, por impulsarlo. Es un individuo antisistema que como la democracia no le favorezca porque le dé más votos, es que te puedes encontrar... Imaginaos el candidato demócrata que gane en las próximas elecciones, si gana. ¿Qué no dirá este personaje que le han hecho? Porque lo primero, para despedirse de Joe Biden, ha dicho que Joe Biden es un corrupto, el corrupto Joe Biden, le llama así. Y dices, hombre, por favor, no sé.
No, y además hay que fijarse en la reacción del bando republicano de Trump y luego todos los que han ido detrás con el anuncio de la retirada de Biden. O sea, lo que le están diciendo es que tiene que irse ya, por argumentos también como el que está señalando de que es corrupto, así es sus calificativos en Twitter, en X, así le llama, y bueno, pues que con un argumento que entiendo que puede tener su acogida por parte de la gente, además en un escenario de tantísima polarización, ¿no? Es decir, bueno, pues si no está preparado para presentarse a las elecciones, tampoco está preparado para gobernar ahora. Bueno, pues no necesariamente. Porque, como también has dicho antes, cuando uno se presenta a unas elecciones tiene que pensar en el 2024, pero tiene que pensar que va a seguir siendo candidato hasta el 2028, 2029. O sea, perdón, presidente, si es que gana, ¿no? En ese sentido, obviamente, viendo cómo está ahora mismo Biden, pues que el que está ejerciendo de presidente, eso sí, porque el presidente no es uno solo, ¿no? pero el gobierno no es uno solo. Pero bueno, pensando a futuro, yo creo que entran otros elementos y la clave del tiempo en juego, ¿no? Pero sí, una salida muy agresiva, muy agresiva, muy desde el desprecio, muy desde tratar de humillar al contrario, no solo de vencerle políticamente, y esa es la estrategia que está siguiendo, ¿no? Hay que ver también cómo funcionaría este tipo de debate político, que es basado en el insulto y en la descalificación, con una candidata como Harris, que también tiene experiencia, es una mujer con un perfil totalmente diferente al de Biden, aunque ella también viene de ser lo que se llamaría, ¿no?, la élite, ¿no?, la élite demócrata del país, ¿no?, pero bueno, pues una mujer negra, mujer, antes que nada, lo que eso supone, y también una mujer que ha sido clave en políticas de inmigración, que es el gran argumento de los republicanos, está siendo la destrucción de la frontera sur y la entrada masiva de millones de delincuentes y enfermos mentales. Así, digo, literalmente así lo ha puesto en Twitter en las pasadas horas, ¿no? Entonces, bueno, pues es una mujer que también puede entrar a ese debate y que puede también, que es solvente, en principio es solvente, pero a su vez es muy difícil desgajar su imagen de la que ha sido la de Biden, porque es... ha sido con su compañera en la Casa Blanca, ¿no? Bueno, pues muchas dudas. Y lo que decíais antes, si ahora se abriese un proceso con varios nombres, que incluso se baraja la posibilidad de Michelle Obama, ¿no?, que tiene muchísima popularidad, ¿no?, bueno, pues podría ser una mala noticia para las opciones demócratas, en la medida que hay una incertidumbre que se prolongue en el tiempo, pero también supongo que es positivo que la nominación de Kamala Harris, si es que llega como tal, es la principal opción a estas horas, sea aprobada o sea consecuencia de un proceso de designación, ¿no?, en el cual, bueno, pues por lo menos recuperarán el foco los demócratas en positivo, ¿no?, en una convención o lo que sea que organicen, pero es que es necesario, porque es que todo gira hasta ahora, y aún ahora también diría, todo gira en torno a Trump, todo. Es que no se habla de ni siquiera de contenidos, ¿no? Entonces, bueno, pues...
Nunca se ha hablado de contenidos con Trump, ¿eh? Nunca no. Se ha hablado. Bueno, salvo la expulsión masiva de inmigrantes, que luego nunca lo llega a cumplir, incluso cuando lo dijo ya en las anteriores elecciones y la anterior presidencia, ¿eh? Sí. Luego es imposible, porque también dijo que iba a levantar ese muro, que iba a financiar México. ¿Alguien se acuerda de todo aquello? Son historias incumplidas.
Sí. Sí, no, si Trump, sobre todo lo que hace es la espectacularización, ¿no?, tanto en sus campañas o como cuando estuvo gobernando. El cambio o esta retirada de Biden por lo menos abre la posibilidad de que los demócratas entren en la carrera por la presidencia, ya que las últimas encuestas de Biden de esta última semana le situaban cerca del 10%. O sea, un mínimo histórico. Y ahora, por lo menos, los primeros datos que conocemos, que es que aunque que ese cambio, no se sabe todavía quién será, pero si fuera, en este caso, Kamala Harris, ya la aupan a un 35%, bueno, que puede estar dentro de esa carrera. Y una cosa que me llamaba mucho la atención, que comentabas antes, Koldo, es la memoria RAM que tenemos, ¿no? Porque Trump hace unos meses, un año, fue detenido, tuvimos fotografías suyas detenido. Además de eso, podemos hablar también de, como has dicho tú, de si el muro que no se llegó a hacer, de Cambridge Analytica en su día, con Steve Bannon detrás de todo aquello, eso es, que está en la cárcel, por eso te digo, detrás de todo eso, de todas las mentiras que lanzó a través de las redes sociales, cómo intoxicó todo, y del asalto al Capitolio, ¿no? Y parece que esto se nos olvida. Y ahora mismo Donald Trump, según las encuestas, estaría cerca del 65% de votantes para ser el próximo presidente, ¿no? Pues es bastante llamativo cómo en tan poco espacio de tiempo cómo cambian la percepción y los votantes.
¿Sabes lo que pasa, Unai? Que se nos olvida a nosotros, bueno, pase. Pero es que se les olvida a los estadounidenses que son los que votan, o al menos a la parte de estadounidenses que votan, ¿no? Y dices, pero bueno, pero ¿cómo es posible que alguien en su sano juicio pueda dar un voto a un señor que está buscando además simplemente una proyección absolutamente personal y un blindaje personal? Le ocurre lo mismo que a Netanyahu, por ejemplo, que hablaba hace un instante yo con Ignacio Álvarez Osorio, en Israel. Lo que está buscando es simplemente que no haya una convocatoria electoral, que no tenga que quedar expuesto y fuera del burladero de la política para que no empiecen de nuevo a enredarle, porque Donald Trump ahora mismo lo que está buscando es una inmunidad, la inmunidad de un presidente.
Bueno, ya tiene bastante con la mayoría también, gracias a su anterior mandato en el Tribunal Supremo.
Pero, ¿no? Pero quiere más todavía, más porque tiene más causas y más cosas todavía pendientes, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿cómo es posible que eso esté sucediendo y la gente le dé igual? Claro, es como ayer escuchaba a un analista y hablaba de, y desprestigiaba en cierta medida a Kamala Harris, y sobre todo porque tenía poca incidencia, porque pertenecía a los movimientos woke, lo denominado el movimiento woke. El movimiento woke es un movimiento contra las injusticias sociales. Y dices, ¿cómo es posible que una ciudadanía esté en contra de un movimiento que lo que denuncia son injusticias sociales?
Sí, pero es como
y dices, pero bueno.
Es como aquí, en el fondo, a ver, aquí estamos conociendo, y más que seguirá por desgracia en Europa y en España, estamos conociendo el intento de aplicar esto que ya desde hace tiempo está en Estados Unidos, ¿no? El movimiento woke es que hace referencia a una izquierda políticamente correcta, que es, esto en España no lo dicen así porque nadie lo entendería, pero cuando habla Vox, pues habla de la izquierda caviar y habla de, esta izquierda situada en el sistema que vive de plantear, lo que son las nuevas reivindicaciones de la izquierda, ¿no? En el contexto social actual que tenemos y tal, que pueden parecer, si debe enfocar más o menos el tema en ellas, pero sin duda están en la agenda política, lo mismo que el ecologismo, etcétera, ¿no? Y es la descalificación de todo esto, porque de algún modo, y esto pasa en Estados Unidos y está pasando aquí también, ha habido una creciente desconexión de las clases populares y de la clase trabajadora sobre este tipo de lenguaje de la izquierda, ¿no? Entonces eso también habría que entrar a las razones de eso, qué tipo de información se produce, cómo plantean los medios de comunicación estos temas, etcétera. Pero bueno, pues esto también Trump en estado puro, ¿no? Tratar de presentarse como el adalid y el defensor de las clases populares cuando nunca, jamás, derecha ultramontana o ultraderecha jamás va a realmente promover cambios y reformas o transformaciones que beneficien a las clases populares. Nunca, nunca, porque siempre orientan los odios, orientan las culpas de lo que padecen normalmente a los que son más pobres, nunca a los que son ricos, por mucho que digan que van contra las élites. Entonces, en el caso de Trump, van contra los que están intentando pasar la frontera sur de los Estados Unidos, que en buena parte, gracias a ello, Estados Unidos es lo que es y es una potencia económica como la que es, gracias a la inmigración que siempre ha recibido. Y en el caso de los que tratan de ser alumnos de esta ideología y esta táctica política aquí, pues habla de los se sitúa, y aquí estamos hablando todo el rato también, en este verano, de la cuestión de los menores inmigrantes y demás, ¿no? Y fíjate, con la reciente ruptura de los gobiernos por parte de Vox, ¿no? Con el Partido Popular. Bueno, en fin, que no es tan extraño esto que está pasando en los Estados Unidos con respecto a lo que pasa aquí en Europa, ¿no? Y en el Estado español.
Yo creo que una de las claves, si el Partido Demócrata quiere que le vaya bien en estas elecciones, es realizar lo que es la batalla cultural y la batalla ideológica frente a Trump. Creo que va a ser una de las claves, igual que creo que va a tener que posicionarse como nosotros frente a Donald Trump. No en este caso, ya sea Kamala o la persona que sea elegida, sino nosotros, la ciudadanía, frente a Donald Trump. Y es que es como comentabais, ¿no? Que no es un... El fenómeno de Trump no es solo ahí en Estados Unidos, sino que lo estamos viendo aquí en Europa. Lo vimos con las elecciones europeas, lo hemos visto en Italia, lo vemos también con Milei en Argentina, cómo este populismo intenta... Y Milei, el propio Milei lo reconoció, que él sobre todo lo que quería era dar esa batalla ideológica frente a los zurdos, como dice él, ¿no? Y creo que es una forma de actuar que tienen todos estos extrema derecha, populismo, como lo queramos llamar.
Pues sí, eso es lo que tenemos ahora mismo. Dice algún oyente, dice que Kamala Harris, a la que llama risitas Donald Trump, le va a ser mucho más fácil ganarle, dice, que a Biden, cosa que no es verdad. Este oyente cree que no sería así. Pues esperemos que tenga razón. Si sale Kamala Harris, vamos, que también está en duda todavía. Bueno, seguramente los demócratas ganarán en votos, pero no en representantes. Bueno, hay que recordar que la última vez ganaron también en votos, ganaron en votos. Lo que pasa que sí es verdad que luego, pues ahí los representantes por diferentes estados son los que te pueden cambiar una situación. En estas dos últimas campañas electorales hemos visto y oído que políticos con la mitad de años que Biden tampoco sabían lo que decían. Hay veces hay políticos que no saben lo que dicen, seguro. Bueno, ¿qué sociedad tiene Estados Unidos cuando consienten a Trump para presidente con tantas sentencias que tiene que cumplir? Por ejemplo, otros dicen, ¿realmente ha habido un atentado contra Trump? Mirando las imágenes hay muchas dudas. Me recuerda el atentado a Bolsonaro, que el objetivo era que saliera elegido y salió. Otro oyente dice, en un país donde si quieres, sí, tienes antecedentes penales por un delito menor, ya no te dejan votar, en muchos estados y donde la población negra, latina, etcétera, tienen un montón de trabas para poder inscribirse, para votar, ¿cómo es posible que un condenado pueda ser presidente? Ay, pues Ángela María, que no estamos en esto. Me pregunto inocentemente qué gente dirige los partidos demócrata y republicano para no elegir a nadie mejor que a Trump y antes a Biden. Bueno, pues esto es lo que las reflexiones que dejan, que acabas con las ganas, ¿no?
No, es decir, pues que cómo se eligen a todas estas personas, ¿no? Porque para poder ser elegidos en estos partidos tienes que tener mucho apoyo detrás.
Y mucho dinero.
Y mucho, eso, y mucho, decir, dinero. Y mucho apoyo económico.
Mucho dinero. O sea, en Estados Unidos no es ningún pobre es presidente de los Estados Unidos. Nadie pobre. Y todos aquellos que llegan han llegado porque tienen una cobertura exterior que les pone como a los Ferrero Rocher, con papel dorado. Es así.
Sí, y de hecho la retirada de Trump en una parte importante seguramente se explica la retirada de Biden se explica por la retirada de donantes en las últimas semanas previamente, yo creo que en una buena parte, y donantes clave que, así como Trump va con récord de donaciones, Biden se le estaban retirando, ¿no? Y también he leído por ahí, no conozco el detalle, pero que una de las razones a favor de que sea Kamala Harris quien la sustituya es que solamente ella, como vicepresidenta, puede acceder directamente a las donaciones que ya ha tenido.
Eso es uno de los datos que ayer también destacábamos precisamente por eso, ¿no? Porque cuando se piden las donaciones se pide para el tándem Biden-Harris. Entonces son los que tienen derecho sobre la cuenta. Si no estuviera ninguno de los dos, no tienen derecho sobre esa cuenta, sobre ese fondo. Es una cosa muy curiosa lo que pasa en este... O sea, no es el Partido Demócrata el que tiene el dinero. No. Son estos dos personas que son las que están solicitando los fondos. Bueno, pues esto es lo que hacemos. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, La Avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Malda Bikes, auténticos profesionales en la electrificación de la bicicleta. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas necesitan en Bilbao. Blas de Otero 61 y en Elorrio San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriocha 10, Basauri. Regalos que ilusionan.
Ay, se ha estropeado el mando de mi coche. ¿Qué puedo hacer? Llama a Automando Bilbao. Tiene solución, pueden repararlo y es más económico. He perdido las llaves del coche. Llama a Automando Bilbao y te hacen las llaves en el día. Automando Bilbao, en la rotonda de Bolueta, 672-16-3905. Expertos en cerrajería del automóvil.
¿Qué hay que hacer para ahorrar?
Triple E, eficiencia, eficacia y efectividad.
Zubinor te trae el gas natural.
Con calefacciones Zubinor, colaborador de Nortegas, ahorrarás hasta 750 euros en tu instalación de calefacción de gas natural y mediante la aerotermia conseguirás beneficio y sostenibilidad.
En zubinor.com y en el 94-446-0886.
Obras y Servicios Artanda, especialistas en soluciones hidráulicas, suministradores de las más importantes administraciones públicas en gestión del agua de Euskadi, en Polígono Achúcarro 7, Arrigorriaga y en artanda.es.
Porque te encanta disfrutar del verano, aprovecha las rebajas en Óptica Lázaro y estrena lentillas de silicona desechables todos los días. Notarás la diferencia. El pack completo los tres meses de verano en Óptica Lázaro, solo 99 euros. Y además consigue 50 euros de crédito para obtener descuentos en hoteles. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Siente todo el verano con Azul Marino y nuestras ofertas de última hora. Islas Canarias y Baleares, Albania, Cabo Verde, Caribe o Zanzíbar. Reserva en tu agencia de viajes Azul Marino en el teléfono 900-373-610 o en azulmarino.com y siente el verano.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos, construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee, www.isgar.es.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 94-449-4688 y en avendanobilbao.com.
Norcésped pisa en verde. Especialistas en césped artificial. Norcésped instala, mantiene y repara jardines, terrazas, campos de fútbol, golf y pistas de pádel. Del césped artificial se encarga Norcésped en el puerto deportivo de Guecho. Norcésped.com.
Radio Popular, Erri Ratia.
Bueno, pues sí, continuamos aquí en este tiempo de tertulia de ciudadano oyente. Parece mentira que tengamos como ejemplo a Estados Unidos. No, si no le tenemos como ejemplo. El problema está que le tenemos como, iba a decir como dueño. Pero bueno, voy a dejarlo ahí para no entrar en teorías de la conspiración. No, el problema está que es el que dirige. Es que yo decía esta mañana, si eres tornuda, nosotros cogemos una pulmonía. Y esa es la realidad. Estados Unidos al final es el que por ahora sigue teniendo la voz cantante. Económica o militarmente, nos guste o no nos guste. Conflictos en el mundo, o están detrás, o están consintiendo, pero es así, si no hay más vuelta de hoja. Pero eso es simplemente reflejar una realidad, nos guste o no nos guste. ¿Que no nos gusta? Sí, no nos gusta. Pero, ¿qué vamos a hacer? Intentar darle la vuelta al calcetín, pero por ahora va a ser muy complicado. Bueno, vamos con otras cuestiones. Por cierto, que antes mencionado una cosa, lo has dicho ahí, fuera de micrófono, la fragilidad que tenemos, ¿eh? Somos una sociedad frágil tecnológicamente, tan frágil, bueno, tan dependiente de la tecnología, que parece que es el avance del mundo mundial, y resulta que la actualización de un antivirus, que es lo que nos pasa en casa muchas veces, que se nos bloquea todo, bueno, pues resulta que ha bloqueado el mundo. Pero el mundo es el mundo bloqueado. Y dices, aviones que no circulan, servicios sanitarios que paralizan y que no tienen, bueno, nadie, que no tiene agenda nadie. Y esto simplemente es una tontería, un error supuestamente tonto. Pero claro, esto indica que, a ver, si alguien quiere parar el mundo, no hace falta que ponga y eche una bomba nuclear en mitad de un país. Simplemente con que atente contra uno de los centros neurálgicos tecnológicos, se acabó. No quiero dar ideas, pero no hace falta ni echar una bomba. O sea, simplemente meter un virus.
Sí, aquí vemos, ¿no?, la importancia o la fuerza que tienen todas estas grandes empresas y el poder que tienen sobre nosotros. En mi caso, yo no lo sufrí porque estaba utilizando software libre. Entonces no sufrí los efectos en mi ordenador. Pero sí, y si además unimos a esto toda la inteligencia artificial que está llegando, cómo en apenas unos segundos pueden escribir, la inteligencia artificial te puede hacer desde crear imágenes, escribir libros, ¿no? Todo, cómo está avanzando toda la velocidad en la que está avanzando todo, ¿no? Que hasta da miedo muchas veces, ¿no? Y creo que es importante hacer una reflexión y ver cómo podemos regular o tratar toda esta inteligencia artificial, toda esta tecnología que está llegando a nosotros y que muchas veces o no se sabe utilizar o deberíamos de regular para poder darle un buen uso.
Sí, porque de hecho estamos viviendo en oligopolios o en monopolios, incluso en algunas aplicaciones, sistemas operativos, etcétera, en los cuales no es que el problema de una empresa haga pasar apuros a aquellos de los que esa empresa es proveedora, ¿no? Sino que, por ejemplo, en este caso que ha sido con los usuarios de Microsoft, y no directamente por un problema de Microsoft, sino por una empresa que a su vez es proveedora de Microsoft, han tenido esta, bueno, pues durante prácticamente un día, creo que fueron menos de 24 horas, pero bueno, durante prácticamente un día estas dificultades o bloqueos o imposibilidad de trabajar, pero realmente ha sido generalizado, ¿no?, en las administraciones públicas aquí en Euskadi, ¿no? Que yo sepa, bueno, el gobierno vasco no pudo trabajar, Osakidetza tampoco, el Ayuntamiento de Bilbao tampoco, en lo que son sus aplicaciones informáticas y aquellas herramientas online que necesitan para dar servicio a la ciudadanía, ¿no? Porque en el fondo todos, de algún modo, necesitamos los servicios directa o indirectamente de esta gran empresa, ¿no? Nos hemos vuelto tremendamente dependientes, no de la tecnología en general, que lo somos, sino de empresas concretas, muy poderosas, intocables. Digo, venimos hablando en la parte anterior de la tertulia, de los Estados Unidos, que efectivamente son poderosísimos y tienen una influencia fundamental en todo el mundo, más allá de sus propias fronteras, lo sabemos, pero ¿y el poder de estas empresas? A las cuales, por lo menos al presidente de los Estados Unidos, algunos le pueden votar. Pero ¿a estas quién les vota? Nadie, nadie. Y interfieren en nuestras vidas de una manera, yo diría que tanto, o en algunas cosas más que una gran potencia hegemónica, ¿no?, a nivel político. En fin, nos quejamos mucho, pero también yo diría, somos en el día a día como estamos enamorados de la tecnología, de todo lo que nos ofrece, del uso que nos permite, cómo nos facilita las cosas y demás, ¿no? El otro día escuchaba, el sábado, en un programa de radio, decía que alguien decía, no, es que si hoy falla internet, nos morimos de hambre, decía, ¿no? Y yo digo, pues igual aquí sí, pero en aquellas sociedades que somos dependientemente tecnológicas, otras sociedades tienen muchos más problemas que nosotros, y no pueden acceder al nivel de bienestar, ¿no?, que accedemos nosotros, pero precisamente por haber sido marginadas en el desarrollo tecnológico, no tienen este nivel de dependencia y desde luego que no para las actividades más básicas como puede ser comer. Tienen otros problemas, como digo, más serios, ¿no? Pero aquí en la sociedad occidental estamos enamorados de que todo lo hacemos a través de Internet, de la pantalla de un teléfono móvil, de una tablet o de un ordenador y no queremos renunciar a ello. No queremos renunciar a ello, esa es la verdad. Pero cuando vienen problemas decimos, uy, ¿cómo puede ser que...?
Bueno, luego tiene también el carácter monopolístico, ¿no?, de las situaciones, porque prácticamente dices es que no estamos hablando de compañías, estamos hablando de cuatro compañías en el mundo, que son las que dominan todo. O sea, cuatro compañías. Luego todas las demás, porque a ver, esto es cierto, esto le pasa a Microsoft, pero tiene una compañía que es que el Chrome Street, que vale 80.000 millones en la bolsa y cosas así, que es la que se encarga de los antivirus y las correcciones de software, etcétera. Bueno, pues claro, pero realmente la compañía matriz es la otra, que es de la que dependen los ordenadores de medio mundo, salvo el de Unai, que utiliza el software libre este que dice. Claro, pero el que no utiliza Apple, ya me contarás sí, a mí, sí. Apple ocurre tres cuartos de lo mismo. Y dices, es que es impresionante. Y
Google cuando no. Ha tenido caídas Google. Temporales Google... Claro.
Bueno, no, mira, no sé, imaginaos ahora de repente la vida de cualquiera de nosotros si Zuckerberg decide, oye, mira, voy a poner un freno al WhatsApp. Es el propietario de WhatsApp. Uh-huh. El propietario de Facebook e Instagram dice, paramos el WhatsApp. Si paramos el WhatsApp, ¿tú sabes lo que se nos para?
Bueno, WhatsApp ha tenido...
¿Sabes lo que se nos para en este mundo?
Caídas de varias horas, o sea, varias
las relaciones
veces.
Personales acaban de desaparecer de un plumazo.
Hablaríamos con lo que tenemos al lado, ¿no? Eso claro, es lo que también las bromas que se más. Hicieron, ¿no?
Hace unos meses ya pasó en muchas empresas que utilizan la aplicación de Telegram, que es el equivalente a WhatsApp, que un juez dijo que lo iba a cerrar. Entonces, todas esas empresas que se comunican a través de Telegram tuvieron que andar rápidamente buscando otras opciones para no perder este servicio, ¿no? Y como decíais, es que vivimos con lo que es un ordenador, un móvil en la mano que te da... Sí, que estamos enamorados.
Una, y es un ordenador porque... ¿cuántas llamadas haces al día?
Claro.
¿Llamar?
Nada.
¿Cuántas llamas?
Nada, por eso.
Hay veces que ni llamas.
Nada.
No, en todo el día no has llamado ni una. No. Y es un teléfono, pero no has llamado ni una vez.
No.
En cambio, has consultado el teléfono 150 veces.
Claro, sí, el WhatsApp, todo el rato.
Continuamente.
Eso es. Sí. O lo que son las redes sociales a todas horas, a ver si te han dado un me gusta, a ver si te han dado un like, en Twitter mirando la última hora de todas las noticias, y es que estamos pegados al teléfono todo el día, si es que dependemos de ello. Si es que, como dices tú, es que ni llamamos, enviamos un WhatsApp y, oye, es que no me está respondiendo. Bueno, es que si me hubieras llamado te hubiera cogido el momento. Sí. Es así.
Sí, es así, ¿no? Y bueno, pero es cierto que por aquí, por ejemplo, dependemos del WhatsApp, pero luego tú vas a otros países, China, por ejemplo, tiene su WhatsApp. No tiene nada que ver con el nuestro, es otro.
Sí.
Es otro aparato de tecnología. ¿Qué ocurre? Que ahí está controlado por el Estado. Lo mismo que TikTok, está controlado por el Estado, por poner un ejemplo. Bueno, pues sí, la verdad es que es una cosa que llama mucho la atención lo que sucede con la tecnología. Ah, dice un oyente, y los rusos, chinos y coreanos preocupadísimos. No, ellos no. Ellos no se preocupan, tienen otros problemas de los que ocuparse. Bueno, pues esta es una de las curiosidades que el otro día es que nos colapsó todo prácticamente, ¿no? Y se cayeron cosas tan... Y dices, pero ¿cómo se nos puede caer aquí los servicios de consulta de los ambulatorios vascos? Mm. Sí, también. También dependen de eso.
Los aeropuertos.
Aeropuertos,
un problema gravísimo en los aeropuertos, ¿no?
Claro. Uh-huh. Pero sí, y dices, pues sí, se nos cae todo eso. Uh-huh. ¿Y cómo lo solucionamos? Bueno, yo os voy a poner un ejemplo. Nosotros ahora tenemos, yo recuerdo aquí cuando yo empecé, claro, las noticias de agencia nos llegaban a través de teletipos. Pero los teletipos eran analógicos. Entonces tenías que ponerle una especie de bobina, como si fuera un gran papel higiénico, ¿no? Así, de bobina, al aparato, y durante toda la noche el aparato se encargaba de escribir. Llegabas por la mañana, de madrugada, y empezabas a recortar las noticias y las colgábamos en clavos para ir separándolas por diferentes secciones, ¿no? Por sectores, claro. Eso fue sustituido luego por una pantalla de ordenador. Si mañana, como pasó el otro día Europa Press, agentes de noticias, etcétera, y EFE, se les cayeron los servicios de noticias, pues estás ciego, no tienes nada. ¿no? Antiguamente teníamos aquí papel para... Acabábamos con medio bosque, cada vez que teníamos una mañana. Claro, llegabas aquí y te encontrabas, pues, yo qué sé, 500 noticias. O vete a saber cuántas. Uh-huh. Que habían estado toda la noche vomitando los teletipos. Bueno, y ahora... Bueno, pues eso, pero se nos cae ahora de repente el ordenador, que estamos aquí pegados a él todo el día... Y te acabo de hundir, no tenemos para contar nada. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y venga, continuamos.
Herri Irratia, 100.4 FM y 900 onda media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Jamonería de Basurto. Imagínate un lugar para poder degustar las mejores raciones de ibéricos de todo Bilbao, junto con una gran selección de cervezas y vinos en una terraza preciosa. Ahora imagínate nuestro plato estrella, la con queso de tetilla, o nuestras raciones a un precio inmejorable. Pues no te lo imagines más y acércate a la Jamonería de Basurto, calle Novia Salcedo 10, Bilbao, o antes visita la web lajamoneriadebasurto.es.
¿Una gala de Nochevieja en plena Ascenagusia? Sí. Urteberri Off Feliz 2025 es el espectáculo más loco y divertido de esta semana grande, con Gurutzebeitia, Iñaki Maruri, Michel Santamarina y María Urzelai en la Sala BBK de Bilbao. Te reirás, bailarás y disfrutarás como nunca. Ponte tus mejores galas y ven a Urteberri Off Feliz 2025. Del 18 al 25 de agosto. Entradas a 18 euros en taquilla y en la web de Sala BBK.
Transforma tu hogar con Losa Interiores. Descubre nuestra amplia selección de puertas, rodapiés, parqués y mucho más. Visítanos en Polígono Achúcarro 4, Arrigorriaga, o llama al 663-052-238 para más información. Renueva tus espacios con estilo. Encuéntranos en losainteriores.com. Losa Interiores, tu hogar, tu estilo.
Si vas a poner un toldo en tu vivienda o negocio, pide ya presupuesto en Bilbo Toldo. Instalación de toldos, terrazas, veladores con las mejores condiciones del mercado. Servicio integral e instalación multimarca para Vizcaya, Álava y Cantabria, con productos de la mejor calidad. Bilbo Toldo, 94-652-6715 y en bilbotoldo.com.
Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues sí, hay algunos oyentes que decían que el problema de la dependencia digital viene propiciado por las administraciones, la macroeconomía, por la sustitución al 100% de otras maneras de gestión, la convivencia de las dobles opciones quizás sería una solución. Ya, ya, pero nadie está por la labor porque las dobles opciones generarían, digamos que, más coste por puestos de trabajo, porque no se podría mantener las dos líneas. Eso me da la sensación, ¿eh? Otros también pues hacen referencia a que el problema de Microsoft afectó a particulares, porque yo estuve conectado y no tuve problemas, ¿no? Es que depende, yo creo que depende de los servidores, ¿no? Me imagino que tiene que ver con eso. Y luego con si uno tiene Windows 10, por ejemplo, los de Windows 10 se bloqueaban, los de 11 no. Bueno, depende, porque fue una actualización mundial y eso fue lo que tampoco entiendo yo cómo se puede hacer una organización, una actualización mundial y no por fases. Pero bueno, oye,
sí,
que es verdad, ¿no?
Sí, yo enseguida, cuando se vio la dimensión del problema, yo pensé en la persona que le dio el botón mal. Sí,
sí. Pues claro.
¿Y dónde estaba?
Claro, pero eso es lo mismo que el de la central nuclear que se apoyó en el botón porque se aburría y dices, vaya la que han liado. Claro, saltan las alarmas por todos los sitios, pues es igual.
Alguno decía, ha sido un error involuntario humano. Digo, bueno, como insistiendo que esto no, era alguien que no quería. Hombre, se supone que un error es involuntario siempre, ¿no?
Se supone que
un
no
error
quería.
Involuntario humano, decían que era la causa. Bien,
se supone pues, que no quería. Bueno, ya veremos a ver. Pero bueno, sí que, pero lo único que sí manifiesta es eso, que tenemos una fragilidad enorme, que tenemos una dependencia terrible, y esto ocurre pues con muchas de las. Alguno dice fue el becario.
Sí.
El becario, pues seguro. Al becario se echa siempre las culpas.
Sí. Y supongo que se habrá traducido en una pérdida de muchos millones de dólares, ¿no? Por parte
seguro.
De las empresas implicadas y el valor en bolsa y todo esto.
Seguro,
¿no?
Seguro.
Pues claro, estas cosas pasan una factura muy grande. Son tan no sé el proveedor donde estaba el error, pero bueno, Microsoft es tan importante que tiene capacidad de soportar esto y mucho más, ¿no? Y sobre todo una posición, como decíamos antes, o dicen los oyentes también, de oligopolio, ¿no? Que es claro, es que no puedes vivir, o es muy difícil vivir al margen de ellos, ¿no? Por el poder que tienen. Pero aún así, claro, al negocio esto viene muy mal.
Sí, los errores en los negocios se pagan. ¿Qué vamos a hacer? La vida es así, ¿eh? La vida es así. Bueno, de todas formas, solventados los problemas, pensemos en el futuro. Lo que pasa es que soluciones no le vamos a poner ninguna, ¿eh? Ya os digo yo, ya os anuncio que no hay alternativas. No hay alternativas. Porque ahora mismo tú, por ejemplo, la dependencia cada día es mayor. Ahora, por ejemplo, ¿cuántas cosas dependen de las cosas que hacemos, incluso para nuestro ocio, entretenimiento, de apps, etcétera? Que no son más que también pequeños softwares que están introducidos en nuestros teléfonos, en nuestros ordenadores. Si yo tengo si me han regalado un robot, un cacharro que aspira, hace una cosa, coge pelusas, pues voy a poner la puntualización, coge pelusas. Uh-huh. Y claro, pero todo depende de un software que lo tengo que manejar con un teléfono, que como mañana me quede sin batería, este no me aspira nada. Uh-huh. Y estoy así todo, y estás así. Y dices, bueno, ¿qué hacemos?
No, si es que además el futuro se supone que es eso, ¿no? Que a través de, ya sea con un teléfono, con el ordenador, puedas controlar todos los aparatos que tengas
visto,
en casa.
¿Habéis visto un coche eléctrico? ¿Habéis levantado el capó de un coche eléctrico?
No.
Es que dices, ¿y eso cómo se arregla? Porque el mecánico que yo conozco de toda la vida, de eso no tiene ni idea, ¿eh? Ahí necesitas un ingeniero para hacer eso. Y dices, claro, eso es un botón, que como un día haces así y no salte la chispa, o lo que fuere, que tiene que saltar.
Y luego las habilidades humanas que manejamos diariamente se están viendo también muy afectadas en función de toda esta dependencia tecnológica. Es un tópico hablar de cómo llegamos a los sitios y para encontrar una dirección, etcétera, pero creo que viene muy al caso. O sea, nos quitan, a mí, yo lo reconozco, cuando tengo que ir a un sitio que no sé muy bien dónde está, ahora mismo me quitan Google Maps, y llegaría, pero después de dar muchas vueltas, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado a que lo pones en el teléfono, bien sea caminando, bien sea en el coche, y te va diciendo paso, pues falla también, pero bueno, pues no estamos. Y sin embargo, esa es una habilidad que hace no muchos años, sobre todo las personas que no somos jóvenes o muy jóvenes, teníamos, bueno, que era llegar con un mapa de carreteras a un lugar y llegábamos.
Sí. En otros tiempos.
Sí, sí, sí.
Sí, bueno, nos da para hablar también de la brecha digital que hay, por ejemplo, para, pues en los bancos, para que te puedan atender, sobre todo a la gente mayor, ¿no? Que no puede manejarse, no puede entrar en sus cuentas a través del ordenador, y cómo en estos momentos solo pueden acudir al banco en unas horas determinadas para que puedan hacer las gestiones.
Claro, claro. Bueno, hemos llegado así al final. Algún oyente dice, sí, como lo de la biodiversidad. El tonto del humano quiere que no depender. Dice, pues claro que dependemos. Bueno, pues nada, Igor Irigoyen, Unai Burguete, gracias por compartir este rato con nosotros. Ahora con Arnoia Rehabilitación cerramos ya el tiempo de tertulia, el tiempo de Egunon Bizkaia. Por supuesto que lo que vamos a hacer ahora es repasar las últimas noticias y después entraremos en Egunon Magazine, hoy con Iker Torrescusa y con Cristina Maestro. Bueno, pues nada, disfrutar de la mañana y mañana nos encontramos, ¿eh? Sed felices o al menos haced felices a los demás.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.